Traducción de Radio Blast. El título de hoy es Vivir o salir de la ciudad. ¿Qué dice la Biblia? Dice la hermana Ángela. Quiero ir a la pregunta de la hermana Alba Marina. Dice que evangelizando a algunas personas, habla a ellos sobre el hecho de salir de la ciudad, que es más adapto para estos tiempos que estamos viviendo y por el fin de los tiempos, pero dice que le faltan las escrituras. ¿Cuáles escrituras en la Biblia habla de salir de la ciudad? Continúa diciendo la hermana Ángela. Y creo que sería útil para otros hermanos que evangelizan o que quieren salir, saber si es bíblico o no salir de la ciudad. Dice el hermano Giuseppe, son años que predico de salir. Dice la hermana Ángela, ¿dónde está escrito? Le responde el hermano Giuseppe, Génesis capítulo 4, versículo 16. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Génesis 4, versículo 16. ¿Qué hizo Caín? Mató a Abel. Entonces vamos al versículo 17. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Génesis capítulo 4, versículo 17. Continúa diciendo el hermano Giuseppe. Entonces, ¿qué hizo Caín después de haber matado a Abel? Se fue de la presencia del Señor y sintiéndose un poco solo, malincolía aquí, malincolía allá, me construisco una ciudad. Entonces, la pregunta de Alba Marina es, ¿dónde dice la Biblia que debemos salir de la ciudad? Primero que todo, la primera ciudad la construyó Caín. Entonces, no es un lugar bien deseado. La primera ciudad fue construida sobre la sangre de Abel. No fue Dios a decirle, ve y hazte una ciudad. Absolutamente no. Dios quiere que cada uno tenga un pedazo de tierra, su factoría o su granja, animales, ovejas, etc. Como dice en Proverbios capítulo 27, del 26 al 27. Los corderos son para tus vestidos y los cabritos para el precio del campo y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento, para mantenimiento de tu casa y para sustento de tus criadas. Proverbios capítulo 27 del 26 al 27. Hermanos, si ustedes organizan una casa en el campo, para la leche, una oveja da la leche por 6 meses al año y la cabra por 2 años seguidos. Por esto, la cabra es aconsejable para la leche. Así podrán tomar la leche sin antibióticos ni amoníaco, etc. Y podrán tomar leche pura y hacer el queso. Ya con eso pueden sobrevivir. Por esto les aconsejo que si tienen una granja, de tener 2 o 3 cabras. ¿Vivir en la ciudad no es una decisión de Dios? Pregunta la hermana Ángela. Absolutamente no, responde el hermano Giuseppe. Las ciudades son una colmena de inmundicia, de crimen. Y en algunas ciudades no puedes andar, ni siquiera con una cadenita de oro puesta en el cuello. Y no puedes mandar solo a tu hija de 16 años en la ciudad. Hay que mandarla con alguien atrás, armado, para cuidarla. Aquí en Sudamérica vemos los volantes pegados en los árboles con las fotos. Esta es mi hija. ¿Alguien la ha visto? Desapareció. Porque en el mundo en general, la estadística en internet, son cientos y miles de jóvenes que desaparecen. Por este motivo, no dejamos que los niños salgan solo con una sola hermana, al menos que vayan acompañados con 2 hermanas y mucho mejor si también con un hermano. ¿Entienden? Por esto se los digo a ustedes, hermanos. Pregunta John, ¿cómo desaparecen? Responde el hermano Giuseppe. Porque hay grupos de la prostitución que los secuestran y les enseñan a prostituirse. Si no, les pegan y los maltratan. Y también hay tráfico de órganos. He escuchado de uno que desapareció y lo encontraron en una grande ciudad sin ojos. Le quitaron los ojos para venderlos en internet. El diablo va alrededor como león rugiente. Hermanos, cuiden a los niños en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Veamos a Isaías 5, que hay una escritura sobre las ciudades. Vamos a Isaías capítulo 5, versículo 8. Ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Isaías capítulo 5, versículo 8. Continúa el hermano Giuseppe diciendo, tú vas a Milán, una ciudad con millones de habitantes, y estás solo. No pidas a nadie, ¿me haces un favor? No para ni para escuchar lo que pides. Entonces, ay de los que juntan casa a casa, no hay bendición, que unen hasta ocuparlo todo. ¡Qué fotografía de ciudad! Por este motivo, cuando llegarán los grandes problemas, que la ciudad es esclava de recibir el agua de una fuente, de un lago, de ahí cerca, y si le cae una bomba sucia y el agua no se puede más tomar, ¿qué hará la ciudad? Muere. Tendrá que depender del supermercado. ¿Y qué dice Jesús? Vamos a Lucas 21, 21. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Lucas capítulo 21, versículo 21. Entonces Jesús no es que ha puesto bendiciones sobre las ciudades, al contrario. ¿A qué periodo se refiere aquí? ¿Cuándo? Pregunta la hermana Ángela. Responde el hermano Giuseppe. Se refiere Lucas 21 a los últimos tiempos, la tribulación. Dice la hermana Ángela. Entonces aquí está la escritura para la hermana Alba Marina, donde dice de salir de la ciudad en Lucas 21, 21. Dice el hermano Giuseppe a la hermana Ángela. Dale también Lucas capítulo 17, versículo del 31 al 33. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Lucas capítulo 17, del 31 al 33. ¿Entienden, hermanos? ¿Entiendes, Alba Marina? Entonces, el Señor en grandes líneas nos ha dicho lo que viene para el mundo que ha olvidado a Dios, y nos ha dicho lo que debemos hacer. Lo hemos estudiado en el curso profético. Entonces, primero que todo, viene la quiebra de la economía mundial. Dice la hermana Ángela, ¿conoces la canción de Celentano, Jungla de Ciudad? Que dice, no se puede respirar, no hay oxígeno, el cemento está por todas partes, y dice, donde el Cristo en la cruz ha quedado sin voz. Está la industria que produce mucho cáncer para la civilización. Dice la hermana Ángela, hermano Giuseppe, es muy clara esta canción, y si escuchan a Celentano, encontrarán más canciones sobre la ciudad. Pero quiero preguntarte ahora algo según la Biblia. Quisiera profundizar un poco sobre Dios que quiere, sí o no, fuera de la ciudad. ¿Qué dice Dios a mí personalmente? Responde el hermano Giuseppe. lo hemos estudiado en el curso profético. Es mejor salir de la ciudad porque es sabio. Primero que todo viene la quiebra financiera mundial. Después viene el anticristo. Lo estudiamos ayer en Daniel capítulo 11 del 20 al 21. Pero en pocos días será quebrantado el sistema financiero y después viene el anticristo, versículo 21. Entonces cuando viene el anticristo, hará el pacto de 7 años, habrá caos mundial, habrán guerras, después la tribulación de 3 años y medio contra la iglesia mundial. Te hago este resumen porque no todos los hermanos nuevos han hecho el curso bíblico. Continúa el hermano Giuseppe diciendo, después el anticristo perseguirá a la iglesia, rompe el pacto de 7 años y después están los 3 años y medio finales, persecución contra la iglesia, caos mundial, guerras, después el anticristo introduce la marca de la bestia 666. La iglesia esposa de Cristo se refugiará en el desierto, Apocalipsis capítulo 12, versículo 14. Es un desierto espiritual, lejos de la serpiente, Apocalipsis capítulo 12, versículo 14. Y mientras la iglesia que no se preparó será destruida por el anticristo, Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, Apocalipsis 13, versículo 7, Daniel capítulo 7, versículo 21 y 25, esa es la persecución contra la iglesia. Esto quiere decir que no hay rapto de la iglesia sin la tribulación. Esto es soñar a ojos abiertos. Así que después de 3 años y medio, viene el rapimiento, lo dice Mateo 24, versículo 21 y 29 al 31. ¿Qué dice? Rapimiento después de la tribulación, que los falsos profetas lo tuercen y dicen, sí, pero hay otro que es secreto, pero tan secreto que ni Dios lo sabe. En efecto, si ni siquiera la Biblia lo habla, quiere decir que no lo habrá. Si Dios no lo dice, quiere decir que no es así. Dice la hermana Ángela, yo creo que a muchos hermanos les gustaría salir de la ciudad, del occidente, pero tienen miedo. ¿Sabes? Como cuando quieres hacer algo nuevo y estás acostumbrado de una manera y de repente todo cambia. Y de pronto sientes miedo porque no sabes si estás haciendo la cosa justa o estoy arruinando mi vida. Especialmente cuando se debe cambiar nación, cambiar continente. Y esto asusta un poco. Los hermanos que se sienten llamados a dejar el occidente, digo esto. Está a nosotros, a ustedes, orar, ayunar y pedir a Dios qué hacer en los pequeños detalles. Yo doy el mensaje en general. Salir de las zonas del nuevo orden mundial, América, Europa, Australia. Ya son ustedes que deben orar. Esto que dice el hermano Giuseppe viene del Señor, orar. Tiene que ver conmigo, orar. ¿A dónde ir? Orar. No he dicho nunca a dónde ir. Sudamérica, Sudáfrica, nunca lo dije. Entonces Dios no quiere que nos apoyemos sobre alguien para saber qué hacer, ni siquiera sobre mí, dice el hermano Giuseppe. Ni sobre nadie. Maldito el hombre que confía en el hombre. Vamos a Jesús. Vamos a orar. Cuando nosotros vinimos aquí en el 2011, no consultamos ni con sangre ni carne, sino que nos consultamos escuchando, orando, ayunando con Jesús. Y por esto fue la elección correcta. Fue ya hace 12 años atrás y era la voluntad de Dios. Dios no quiere que nos apoyemos en la carne. Es esencial que oremos. Dios debe hablarnos, en particular, sobre dónde mudarnos, saber dónde. Entonces, en cualquiera de nuestras elecciones, donde quiera que vayamos, habrá siempre dificultades. Hubo alguien que escribió diciendo, ¿Por qué? ¿No está el diablo en Sudamérica?, responde la hermana Ángela. Claro que está. Los que escaparon de Adolfo Hitler, de los alemanes a otras naciones, ¿qué? ¿No está el diablo en otras naciones? Sí, pero no está Adolfo Hitler. Entonces, cualquiera que sea la elección, habrá dificultad donde quiera que vayan. Los impedimentos serán diferentes, no serán siempre iguales. Nos podrá parecer más difíciles. El enemigo combatirá contra nosotros siempre y buscará modos diferentes. Y queremos ir más profundo en esto, porque esta pregunta que esta hermana nos ha hecho es efectivamente una pregunta profunda, que muchos nos la piden. Por lo tanto, quiero ir más profundo en este sujeto. ¿Se acuerdan Josué, Israel? En la Biblia explica del Egipto y después de 40 años de prueba, llegan a la tierra prometida y el diablo continúa a combatirlos siempre, con pruebas o dificultades diferentes de aquellas que tuvieron en Egipto. Entonces, si salen del Egipto, Italia, Egipto, Europa, no es que llegando a la destinación dirás, el diablo no está, se fue en vacanza. No, los combaterá en modo diferente, pero al menos estarás en el lugar que Dios te envió. No es que cuando Elías fue hacia la viuda de Sarepta, el diablo no estaba a combatirlo. No lo sabía Jezabel, pero el diablo sí. Por esto hizo morir al hijo de la viuda. Aunque sí después Elías lo hizo resucitar con el poder de Dios. El diablo estaba. Deberán combatirlo donde quiera que vayan, dice la hermana Ángela. No se trata de dónde es más fácil, sino dónde me quiere Dios. Porque hay una bella historia en el Viejo Testamento. Moisés en el desierto, mientras iba hacia la tierra prometida, Dios dijo, los dejo, vayan ustedes con un ángel que los acompañen. Yo no voy con ustedes porque son un pueblo duro. Si no, los destruyo a todos. Yo no voy con ustedes, dijo Dios a Moisés. Y Moisés le contestó, si no vas con nosotros a la tierra prometida, no quiero ir. Esas palabras las dijo Moisés. Prefiero quedarme aquí en el desierto. Yo quiero estar aquí contigo, aunque sí es difícil, pero no quiero donde es fácil sin ti. Amén. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Ese es el punto. Sí, porque después que los hermanos se hayan transferido, el enemigo les dirá después que ustedes se hayan ido a otro lugar. Aunque si el lugar es justo, el diablo les dirá que las dificultades del pasado eran menos difíciles, que eran más soportables, que la vida era más fácil en el Egipto Italia o en el Egipto Europa que han dejado. Que al menos allá se habían acostumbrado a vivir con esos tipos de diablos. Apenas llegas a destinación, el diablo te miente, te da dificultades, te tentará cada día con volver a Egipto. El cappuccino es más caliente allá, los espaguetis son mejores y tú no sabes qué hacer. Torna en Egipto, te dice. Esta es la cosa que Dios prohibía en continuación. No regresen a Egipto. Si regresan, morirá, lo decía a los hebreos. Entonces, a este punto, ¿qué hacer? Vamos a Proverbios capítulo 24, versículo 10. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Proverbios capítulo 24, versículo 10. Dice el hermano Giuseppe, entonces, si vas al lugar correcto y te desanimas, es porque eres un atleta que no te has entrenado. No has entrenado a curarte el resfriado, ahora mueres de cáncer. Pero si te entrenas en sanar de la tos, de la fiebre, del dolor de cabeza, cuando llegue el diablo más grande del cáncer o del tumor, le dices no. Yo fui sanado de resfriado, seré sanado del cáncer y tú, diablo, vete al infierno. Entonces aprendan a entrenar, aprendan cada día a entrenarse en las pequeñas sanidades, en los pequeños milagros, obediencias. Apocalipsis capítulo 2, versículo 3. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Apocalipsis capítulo 2, versículo 3. ¿Entienden? Nos sirve la constancia. Debemos soportar por amor a Jesús cualquier engaño, obstáculo que el diablo nos ponga delante. Yo diría esto. Debemos hacer un honesto examen de corazón, radiografía espiritual, un examen de fe, Biblia y tener los apuntes a la mano. Tenemos que guardar nuestros apuntes. Cuando el diablo te desanima y te dice, ¿qué haces aquí? Que hay solo serpientes en el desierto. Y después que llegaron a la tierra prometida, ¡uy! Hay gigantes en la tierra prometida, ciudades altas como el cielo. Regresémonos de vuelta en Egipto. Dijeron, y después Moisés se enojó y Josué se enojó. Caleb también se enojó. Y ellos dijeron, no, regresemos en Egipto. Y el Señor los hizo girar por 40 años, hasta que los murmuradores murieron todos. Entonces, cuando llegues a destinación donde Dios te ha conducido y cuando llegue el diablo que te dice, no, esto es muy duro, entonces, ¿qué harás? Entonces debes mirar entre tus apuntes. Mira en la Biblia las cosas que Dios te ha mostrado, las cosas que Dios te ha dicho que debes hacer. Mira los apuntes y las instrucciones que Dios te ha hecho llegar hasta ahora. Escucha la voz del Señor. Debes tener un libro. Escribir lo que Dios te dice. Porque después viene el diablo y nos confunde. Entonces tú debes ir a tus apuntes y decir, no, no, espera, espera. Hace un día o una semana Dios me dijo, 1, 2, 3, etcétera. Estoy seguro que debo cambiar todo. Entonces, orar antes de cambiar las cosas que Dios me dijo. Porque si Dios le dijo a Elías, ve hacia la viuda de Sarepta, y él dice, no, he encontrado otra viuda más joven, voy para allá. No, querido, te dije viuda de Sarepta. Y si dice Sarepta, no dice Jerusalén, no dice Betlén ni Nazaret. Sarepta. Dios te habla. Entonces, escríbelo en tu cuaderno y no cambiarlo. Si no estás 10,000 veces seguro que es el Señor, porque a veces puede ser nuestra mente carnal, nuestros miedos. Entonces, miremos nuestros apuntes, miremos antes de cambiar los planes y las instrucciones, las últimas coordinadas que Dios nos dio en base a las cuales hemos tomado ciertas determinadas decisiones. ¿Ahora queremos cambiarlas? Cristóbal Colón se dirige con las tres carabelas hacia las Américas. Dice, cambiamos dirección y nos vamos hacia el Polo Sur. ¿Estás seguro? ¿Seguro que es el Señor? Hay que controlar bien porque si estamos en el lugar del Señor, después podría ser muy difícil remediar. Me viene en mente la historia de Balaán en Números capítulo 22. Enseña propio sobre este punto. Balaán era un verdadero profeta, pero demasiado inclinado a cambiar sobre lo que Dios le había dicho. Cambiar en base a su propia conveniencia. En su caso, era el dinero. Y así la protección y bendición de Dios se fueron. ¿Por qué?
por el amor al dinero.
Números capítulo 31, versículo 8. Dice Balaam, fue muerto por la espada de Israel, perdió la bendición, escuchó la voz de Dios de lo que debía hacer, pero después la situación y las circunstancias a su alrededor cambiaron su idea. Dice el hermano Giuseppe, más que todo su egoísmo por dinero. Era solo el dinero. Claro que algunas veces Dios cambia las cosas, sí, y debemos ser abiertos a eso. Jesús no cambia nunca. Él es la palabra de Dios. Dios cambia siempre. Es solo Jesús que no cambia. Jesús es la palabra, la promesa, la vida eterna, la salvación, la bendición, las sanidades. Eso no cambia nunca. Jesús, la palabra, por siempre, para siempre. Oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Salmo 119, 89. Pero Dios cambia siempre en continuación cambia y crea cosas nuevas y maravillosas. Claro que cambiando el plan debemos asegurarnos e ir a Jesús, a la palabra escrita. Preguntarnos, ¿qué fue lo que me dijo? Entonces debemos estar abiertos a eso. Atención, asegurarnos que sea Dios y no el enemigo. No el enemigo que nos mete miedo. Cuidado con cambiar lo que Dios nos dijo en base a nuestros miedos, temores. Por una mujer como la de Job o como una mujer como la de Lot o marido, cuidado a cambiar en base a los miedos. Se muere por Jesús, mas no se cambia. Dios te da instrucciones. Lean Primera de Reyes 13. Dios dio instrucciones a este profeta. Él los cambió y Dios mandó un león para matarlo. Primera de Rey, capítulo 13. Atención, que no sea el enemigo asustarnos, a desviarnos de la voluntad de Dios y desviarnos de la vía justa. ¿Cuál es? La vía estrecha y angosta, la larga y cómoda. Les aconsejo que no. Mateo capítulo 7, versículo 13. Nos hacemos una pregunta. La pregunta sería, ¿quieres cambiar plan o programa? ¿Quién te lo está diciendo? Si el Señor te habla a veces en oración y ayuno, con abundantes escrituras, todo bien. Y es así que estás cambiando porque has orado y ayunado. Y te has aconsejado con hermanos y hermanas que siguen al Señor. No cualquier religioso lleno de miedo que él ni se mueve. Si el Señor te ha mostrado de cambiar después de haber ayunado y orado y dado tantas escrituras, ok, es de considerar. Entonces, ¿es así que has recibido esto? ¿O son personas que no están siguiendo al Señor y que fácilmente podrían guiarnos por el camino de ellos, mundano? ¿Quién te dice de cambiar programa? ¿Uno que no le importa nada de la voluntad de Dios? ¿Uno que no solo está siguiendo? ¿O un religioso que no está haciendo nada por el Señor? Atención, te está guiando en base a sus miedos. Quiere que te conviertas en su fotocopia. Pero si son personas que siguen al Señor, podrías considerarlo, pero se necesitan tantas escrituras antes de cambiar, porque si son personas que no siguen al Señor, nos podrían guiar fácilmente con el mismo camino de ellos, en caminos mundanos. Entonces, la campana de alarma se enciende. ¿Entienden lo que estoy tratando de decirles? ¿Qué le había pasado a Lot si hubiera escuchado a la mujer y no fuera salido de Sodoma? Si le hubiera contestado a los ángeles, no ángeles, no nada, mi esposa no quiere, el marido no quiere, ¿qué hubiera pasado? Mira a Job, capítulo 2, versículo 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. ¿Qué hubiera pasado si Job hubiera escuchado a su mujer? ¿Y qué le dijo la mujer? Vamos, alabemos al Señor, adelante con la fe. Leámoslo. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job capítulo 2, versículos 7 al 9. Atención con quien se casan, hermanos y hermanas. Atención. Será una maldición para ustedes si no es un hijo o hija de Dios. Gloria a Dios. Aprendamos de Job, porque no estamos aquí a complacer religiones ni hombres. Vamos a Gálatas capítulo 1, que ahí también hay una escritura. Gálatas capítulo 1, versículo del 10 al 12. Leámoslo. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El punto es, ¿a quién estamos tratando de agradar? ¿A un hombre, a una mujer o a Dios? Porque al hombre o a la mujer que tratamos de agradar, al final nos dejará como a un trapo viejo cuando no le sirvamos más. Maldito el hombre que confía en el hombre. Jeremías capítulo 17, versículo 5. Dice la hermana Ángela, creo que todos tenemos en nuestras vidas personas así, que nos desaniman en seguir a Jesús, en hacer la voluntad de Dios. Recuerdo cuando nos transferimos aquí en Sudamérica, estábamos todavía en Europa y todos nos desanimaban, los amigos, las iglesias. Había uno italiano que nos decía, ¿para dónde van? ¿Se enloquecieron? Aquí hay muchas ovejas. ¿Para dónde van en Sudamérica? Continúa diciendo la hermana Ángela, mi mamá me quería cerca de ella. Mi hermana me decía, ¿estás viviendo una utopía? ¿Para dónde vas? Parecíamos locos para ellos. Tomar 6 niños pequeños, ir a un continente donde no nos esperaba nadie. No teníamos nada, no sabíamos a dónde iríamos, pero llegamos en Sudamérica. Yendo de nación en nación con poco dinero era duro. Pero saben, ni por solo un segundo pensamos de regresar en Europa, porque lo habíamos escuchado de Dios, porque sabíamos que es aquí que Dios nos trajo, y fue Él que dijo, vayan. Entonces teníamos esa seguridad dentro de nosotros. Ni siquiera una vez pensamos o hablamos entre nosotros de regresar a Europa. Ni siquiera una vez. Porque sabíamos que Dios nos trajo aquí. Y sabíamos que el diablo habría tratado de detenernos. Y lo hizo. Al principio fue difícil. Pero después decidimos obedecer. Y las cosas se fueron arreglando y el Señor bendijo cada cosa. Y vemos la mano de Dios ahora. Gloria a Dios. Al principio hubieron pruebas. El diablo que quería desanimarnos. Pero Dios estaba con nosotros. Nos ayudó en cada prueba. Gloria a Dios. Y después de superar esas pruebas, la madre de mi esposa, cuenta el hermano Giuseppe, se fue con Jesús. Le dejó una pequeña herencia. Después que estábamos en Perú, como hace ya un año, nos transferimos en Argentina.
Entonces, comprando todas las cosas y después vender todas las cosas, luego el viaje en Argentina, tomamos autobuses porque los aviones costaban mucho, llegamos en Argentina a comprar las cosas. En resumen, comenzamos a viajar de aquí a allá y el Señor nos bendijo después de haber superado la prueba. Pero primero debes superar el desierto, superar las dificultades del desierto y después habrán batallas y llegas a la tierra prometida. Pero debes combatir para limpiar la tierra prometida de los demonios, de las cabras, de los cananeos y superar eso. Y después de conquistar la tierra prometida, debes ser digno de tener la sabiduría y fidelidad de administrarla. Sabiduría que no tuvo Israel adorando ídolos y casándose con mujeres paganas. Atención con qué se casan. En el nombre de Jesucristo. Amén. Continúa diciendo el hermano Giuseppe. Dicho esto, queridos hermanos y hermanas, si después de haber orado te sientes seguro que el Señor te mostró algo en particular, entonces hazlo a corazón lleno, no importa lo que los demás te digan, que sea yo u otra persona, debes hacer lo que a la luz de las Escrituras y tu fe, tu conciencia, basada en las Escrituras que Dios te muestra, Dios te dará la paz en el corazón en base a una cierta decisión, esto o aquello, a la derecha o a la izquierda, y tendrás la paz para una cierta dirección. Las Escrituras deben coincidir. Vamos a Colosenses capítulo 3. Habla de la paz de Dios. Porque la paz en el corazón es un modo para descubrir, encontrar la voluntad de Dios que te da más paz. ¿Qué te da más paz? ¿Ir aquí o ir allá? ¿Hacer esto o hacer aquello? Continúa a orar hasta que la paz de Dios te entra en el corazón. Leamos Colosenses capítulo 3, versículo 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Colosenses capítulo 3, versículo 15. La palabra gobierne en vuestros corazones en griego quiere decir árbitro. La paz en el corazón decide qué es justo o errado. Cuenta la hermana Dora, cuando estuve enferma de la columna, probablemente algunos de los hermanos ya saben, el Señor me dijo de ir a un viaje de evangelización y sería sanada. Era algo que no podía hacer porque sería un obstáculo para la evangelización. Tenía que ir desde Rumania a Italia a evangelizar y orar que Dios supliera el dinero para regresar y financiar el trabajo en Rumania. Y cuando les dije que sentí en mi corazón, ustedes me dijeron, dice la hermana Dora al fratello Giuseppe, ustedes me dijeron, ¿estás segura? Regresa a orar para una confirma. Dice el hermano Giuseppe, estábamos todos listos para viajar, un grupo de personas, de hermanos. Ángela estaba lista con sus maletas. Esto era un día antes del viaje. Y llega la hermana Dora y dice, Jesús me habló. Dora tenía 3 hernias y no podía caminar mucho. 3 hernias en la espina dorsal. No podía estar de pie más de media hora, pobrecita. Entonces me dice Dora, el Señor me dijo que debo ir a Italia. ¿Qué cosa? ¿Y quién te lleva a Italia? Tú no te sostienes de pie. ¿Estás seguro que te habló el Señor?, le preguntó el hermano Giuseppe. Y ella respondió, sí. Y el hermano Giuseppe le dijo, regresa a orar para que tengas una confirma. Ve a orar y a ayunar, que así como estás, no te llevamos a Italia sin una confirma del Señor, porque no estás en grado de caminar. Cuenta Dora, cuando regresé a orar, sentí tanta paz en mi corazón, en el tener que viajar, y no sentía paz en el tener que quedarme. Y el Señor me dio propio este versículo, que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Y sentí tanta paz en hacer ese viaje. Cuenta el hermano Giuseppe. Dora se apoyaba a las paredes, pero regresó a la habitación donde estábamos con los hermanos en oración diciendo, Dios me habló, yo debo viajar porque sentí paz. Entonces nosotros nos miramos todos y sabíamos que Dora tenía una buena antena para escuchar al Señor. Entonces le dijimos a Ángela, Ángela, lo sentimos, pero tú no viajas. Dice la hermana Dora, Ángela fue muy dulce y dijo, no puedo obstacular al Señor. Si el Señor te lo mostró, ve en mi lugar. Gloria a Dios. Después de una semana del viaje no sucedió nada, ninguna sanidad, y nosotros alabábamos al Señor. Y Dora con pruebas, mas después de 7 días estábamos orando y llega Dora gritando y saltando. Gracias Jesús, dice Dora, por la primera vez en 7 años me desperté sin sentir dolor y fui sanada completamente. Por 7 años se despertaba con dolores, dice el hermano Giuseppe. Nosotros creemos en las sanidades, hemos visto muchas, pero no lo logramos siempre, ¿entiendes? Porque debe ser Jesús, no somos nosotros. Dios nos perdone. Sí, tenemos fe. Sí, vemos sanidades a la derecha, a la izquierda, pero no somos perfectos. Dice la hermana Dora, es verdad que la paz de Dios, como dice este versículo, cuando oras con todo el corazón, la paz es un árbitro. Gracias, Jesús. Dice el hermano Giuseppe, Isaías capítulo 26, del 3 al 4. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Isaías capítulo 26, del 3 al 4. Dice el hermano Giuseppe, atención a la mente, a los pensamientos. El primer ataque del diablo es siempre a la mente. Antes de atacar al pie o al brazo, él ataca a la mente. Entonces, hermanos, llenar la mente de fe, de amor por Jesús, de hablar en fe. La mente. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías capítulo 9, versículo 6. Entonces Jesús es el príncipe de la paz. Cuando caminamos en la paz, caminamos con el príncipe. Debemos orar, debemos aconsejarnos. Y el consejero celestial es Jesús. Y cuando sentimos su paz que viene del alma y nos entra en el espíritu, nos llena el corazón y la mente, referido a una decisión que no es contrario a la palabra, el consejo que el hermano, aquellos verdaderos hermanos, entonces adelante, adelante con todas las fuerzas. Amén. Déjame decir esto, dice el hermano Giuseppe. Muchas veces en mi comunidad yo debo apartarme, me excuso delante de mi mujer o de quien esté en ese momento. Voy a mi habitación de rodillas al lado de mi cama y vacío todo delante del Señor. Señor, no entiendo esto, aquello es difícil, encuentro un muro allí, un muro allá. Señor, si no me guías, yo soy un ave en medio al océano. No puedo permitirme de desanimar a otros con mis pruebas, mis tribulaciones cotidianas, que no faltan nunca. Hay que ir a dormir con la manga de la espada que toca la almohada y el escudo que toque las sábanas. Despertarnos vestidos con la coraza, bendiciendo al Señor, alabando al Señor, porque esto tiene al diablo a distancia de seguridad de mi mente. Proteger la mente. Salmo capítulo 103 del 1 al 2. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Salmos capítulo 103 del 1 al 2. Cuando no tiene nada que hacer tu mente, tu corazón, bendice al Señor. Yo puedo decir con todo el corazón que Jesús no me ha nunca fallado. Él, con su presencia tangible, su comunión de espíritu y alma, viene siempre. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Dice el hermano Giuseppe, he recibido una pequeña profecía de Jesús y dice así. Dice Jesús, ¿cómo podría hacer de otra manera con ustedes, hijos que me aman? ¿No se los prometí? Como está escrito, Jeremías capítulo 29, del 11 al 14. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Jeremías capítulo 29 del 11 al 14. Dice Jesús, yo soy el esposo celeste. ¿Cómo podré yo no apresurarme cuando mi amada iglesia fiel me busca con todo el corazón? Yo bendigo a mis hijos que me permiten de amarlos y alcanzarlos con mis buenas noticias y amor, las amadas ovejas que me buscan, que me permiten de hacerlo a través de los que me lo permiten. Yo, Jesús, voy alrededor de los distritos, voy por los montes, yo voy por los valles, senderos, y donde sea, yo voy, donde quiera que mi iglesia fiel me lleve en su corazón para evangelizar mis ovejitas que están aún perdidas, que aún no me conocen. Lo hago a través de mi iglesia fiel, aquella que se activa por mí, mientras que la iglesia desobediente de la apostasía se deja abandonar en el mundo a disfrutar el mundo, mientras debería de prepararse para gozarse el mundo que viene de mi casa, la nueva Jerusalén. Pero ustedes, que me son fieles, ustedes son mi prioridad. Ustedes están en mi agenda celestial. Los harán cada vez más cuando llegarán aquí en mi nueva Jerusalén que bajará como una esposa. Apocalipsis capítulo 21 del 1 al 3. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Apocalipsis capítulo 21, del 1 al 3. Como está escrito, Lucas capítulo 12, del 32 al 37. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envanezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Lucas capítulo 12, del 32 al 37. Mi Espíritu Santo les servirá. Algunos me dirán: Señor, no somos dignos. Y entonces yo responderé: Sí, ustedes son dignos de mi amor y de mis más grandes bendiciones celestiales, porque como está escrito, Mateo capítulo 25, del 35 al 40. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mateo capítulo 25, del 35 al 40. Amada iglesia, esposa fiel, no te pongo otra carga. Apocalipsis capítulo 3, 11. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. La fidelidad que tienes, cuídala hasta el fin. Yo estoy contigo hasta el fin del mundo y más allá de la eternidad, porque yo soy el Señor del amor, y tú, iglesia fiel, eres mi esposa. Amén. Bendiciones, amados hermanos.